Cuando mi vida cambió. ¿Cuándo empezó ese cambio? Ese querer conocer o saber que quizás había algo más allá de los límites o de las fronteras que yo misma me había puesto en mi vida espiritual. Me es difícil decir en qué momento empezó, pero gracias a Dios el momento se dio. La oportunidad me fue brindada con mucho amor por el Padre a través de Lucho, mi esposo, y la tomé. ¿Por qué lo hice? Quizás porque escuché las campanas de un despertador que me despertaban de un sueño en el que yo misma no sabía que estaba, y al escucharlas desperté, aunque no sabía por qué o para qué lo hacía. Quizás porque intuí que había algo más allá de los propios límites autoimpuestos que no sabía que los tenía. O porque vislumbré que una nueva etapa de mi vida estaba por empezar. O porque las personas que conocí en ese momento me transmitieron una paz nueva para mí, un contento, una apertura hacia algo más allá, y quise saber qué era lo que les daba ese amor, esa calidez, ese escuchar con respeto al que no conoce el tema. Ese algo que me hacía sentir muy bien en su compañía aún sin conocerla. Era la primera vez en mi vida que las veía. O la sensación de libertad que sentía, o porque escuché unos cassettes de una persona desconocida para mí que me abrían una nueva dimensión, una perspectiva nueva de vida, un mundo nuevo, o porque leí un artículo que me impresionó, que hablaba de la libertad, del amor liberador, de la luz, de la verdad, de la hermandad. No lo sé, pero le doy gracias al Padre diariamente por la oportunidad. Ahora que voy hacia esos momentos, a ese recuerdo tan vivo en mí, me recuerdo sorprendida y con muchísimas preguntas de índole personal, tales como, ¿qué hacía allí? ¿Qué buscaba? ¿Por qué estaba tomando esa decisión? ¿En qué y cómo cambiaría mi vida? ¿Qué me impulsaba a seguir si nunca me han interesado estos temas? ¡Ay Dios! ¿En qué me estoy metiendo? ¿Qué me está pasando? Las preguntas no paraban, y francamente no encontraba las respuestas. Pero había algo que me impulsaba a ir a la casita. ¿Qué era ese algo tan fuerte? La primera vez fui a pedido de Lucho. Ella había ido con Pablo, y lo increíble es que Pablo regresaba al Perú después de vivir más de 20 años fuera, y en esos años no habíamos tenido mucho contacto, a pesar de ser muy amigos desde que estábamos en la universidad. Así es la vida, todo llega cuando tiene que llegar. Los dos días siguientes fui yo sola, por mi cuenta y fe. La verdad es que de lo que se hablaba yo no entendía un medio. ¿Qué era eso de los decretos, los principios, los pilares? Y cuando me dijeron que había que sostener un pilar y que el que debía sostener era el de la fe, el número 10, me quedé atónito. Así que las preguntas se volvieron más fuertes y constantes. ¡Chujo! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es ese algo que me hace regresar? Y mis respuestas eran, no lo sé. No sé. No lo entiendo. La segunda semana fui todos los días. Quería saber qué me pasaba y qué era ese algo. Ese algo tan fuerte que me hacía cambiar de planes y regresar y regresar. Durante esos días lo que hacía era observar. Miraba y escuchaba cada una para tratar de ir conociéndolas. Las escuchaba hablar de lo que tenían que hacer y de lo que habían hecho o encontrado. Algunas veces estaban de acuerdo, pero en otras ocasiones creo que estaban tan confundidas como yo. Lo que me permitía hacerle preguntas y pedirles que me explicaran un poco de qué se trataba de lo que estaban haciendo. Sus respuestas estaban llenas de un sentimiento muy especial. Yo sentía que querían transmitirme lo que sentían, pero el idioma que usaban me era totalmente desconocido. Así que seguía sin descubrir qué era ese algo que me atraía tanto. Como el 10 o 12 de diciembre conocí a Margarita. Ella había estado de viaje y desde el primer momento me sentí muy bien con ella, así que pensé, he aquí la persona que me puede dar las respuestas a mis cada día más preguntas. Así que empecé a hacerle preguntas y ella me escuchaba con mucha paciencia y me respondía con mucho amor. Yo sentía que todo iba bien, hasta que uno de esos días me dijo, «Bendita sea tu ignorancia», y me sonreía. Al oírla me quedé de una pieza, helada y herida en mi amor propio. ¿Ignorante yo? Era la primera vez en mi vida que alguien me decía ignorante. Estaba desconcertada, así que me quedé callada un momento para ordenar mis ideas y poder salir del impacto que me habían causado sus palabras. Luego de recomponerme le dije, no soy ningún ignorante, conozco de muchos temas. Y ella me volvió a sonreír y me dijo, no me refiero a lo que tú estás pensando, sino que bendigo tu ignorancia precisamente porque no conoces de estos temas. Estás con tu copa limpia, vacía. Ya no sabía qué pensar. Ese algo misterioso me seguía atrayendo, pero la vida que estaba acostumbrada a llevar se me estaba complicando. Así que me dije, la verdad es que no tengo problemas espirituales ni inquietudes religiosas. Hace muchos años que decidí que mi relación con Dios es muy personal y amical. Nada de intermediarios entre Él y yo. Mi relación es en libertad, sin dogmas y sin ritos. Es un Dios que no impone castigos ni manda desgracias o enfermedades para así pagar los pecados que dicen que hemos cometido. Al contrario, Él tiene mucho amor y una gran comprensión, es alegre y tiene un sentido del humor. Mi Dios es un Dios de libertad, y en libertad, porque Él está en todas partes, así que te ve y te escucha cuando lo llamas. Siempre que quiero comunicarme con Él, me acomodo en cualquier lugar, miro al cielo y siento que Él me mira, me escucha, me entiende y me da paz. Me siento bien de la forma en que vivo. Así que, ¿qué hago aquí? No entiendo el idioma y ahora soy poseedora de una bendita ignorancia. Los preparativos para Navidad y la fiesta de Año Nuevo ya empezaron. Y lo otro es que a mí me gusta ir a la playa todos los días. Así que lo mejor es que regrese a mi vida y deje de complicarme. Estos días quedarán como una experiencia muy agradable por las personas que he conocido y por lo bien que me he sentido con todas. Me estoy acordando de algo que sucedió el día que estaba tomando mi gran decisión. Todas se fueron a almorzar y se olvidaron que yo estaba adentro leyendo. Recién se dieron cuenta en el restaurante y quisieron regresar por mí, pero les dije que no se preocuparan, que había encontrado algo muy interesante que estaba leyendo. Me gustaría agradecerles por ese olvido, ya que debido a él pude leer Hermanos Bienamados, que me impactó mucho. Ese día pensaba y pensaba en la decisión que estaba tomando, y cada vez que lo hacía me invadía un sentimiento muy extraño. La verdad sea dicha, sentía una pena muy grande por haber llegado tarde a la cita. ¿Pero de qué cita hablaba? ¿Y con quién era esa cita? ¡Qué misterio, qué confusión! ¿Y la decisión que estaba tomando? ¿Y mis planes para el verano? Bueno, la decisión en la que estaba pensando quedó atrás, porque mi cita con ese algo misterioso y maravilloso que me había encandilado desde el primer momento, esa noche del 30 de noviembre de 1994, había llegado. Y ella era mucho más importante y más fuerte que cualquier otro plan que tuviera. Gracias, Margarita, por tu bendita paciencia, tu comprensión, tu amistad y tu amor. A Eli no lo conozco personalmente, pero quiero darle las gracias por todo lo que hace para mostrarnos una nueva ruta, una nueva filosofía de vida. Charo, gracias por tus escritos, me ayudan mucho. Gracias a todos y a cada uno. Gracias, Padre, por la oportunidad. 1995. Cada uno es lo que es. No hay copia. Junio 1995. No puedes tener cuartos que no se abran. Ábrelos y límpialos. 1995. Todo lo harás a su debido tiempo, pero no todo al mismo tiempo. 9 de enero del 2000. Crea, centra, reconcentra y produce sustancia, no materia. Noviembre del 2000. Cada uno tiene su espacio, su línea, su dimensión, su movimiento y su color. Noviembre del 2000. Orden es unión, serenidad, reconciliación, comprensión, amor, respeto, verdad. Orden es armonía, paz, tranquilidad. También es organización, método y el cumplimiento de las leyes y normas. Mi familia espiritual, el gran descubrimiento, un regalo más del Padre. Todos los días agradezco la oportunidad que me brindaste y que me brindas de estar ligada a ella por las mismas aspiraciones, la de conocerte cada día más, la de experienciarte, la de gozar de tu compañía y la de compartir juntos cada una de nuestras experiencias. Como en toda familia, con unos tengo más afinidad que con otros al momento de compartir experiencias, en la forma de trabajar y de expresarnos, pero eso no disminuye la hermandad ni el amor que nos une. Al contrario, yo siento que cada día se hace más fuerte, más sólido, más familiar, más expansivo, más vivo, más actual. Y es precisamente debido a eso que percibo cómo cada uno de nosotros está aprendiendo a ser más libre y más tolerante. El poder vivirlo y experienciarlo es una bendición tuya. Gracias nuevamente por la oportunidad. Con mi familia espiritual a la que me has permitido acceder, mi mundo se ha agrandado, mi visión ha cambiado y seguirá cambiando para ser más abarcante, porque debido a los diferentes puntos de vista, hay una mayor oportunidad de aprender. Cada uno de nosotros tiene su estilo, su método, su expresión y su forma de hacer. Pero lo maravilloso y lo que hace que seamos una familia es que la meta es la misma. Es una familia libre y a la vez unida por nuestro anhelo de llegar a realizarnos contigo, Padre. Febrero del 2001. Ignorante es aquel que no quiere hacer el esfuerzo de trabajar en el camino de regreso al hogar. Octubre 2001. Tú tienes que correr, abrir tus propios velos, abre tus propias puertas y sólo así encontrarás tu libertad para aprender a ser libre. 12 de octubre del 2001. El tesoro de Dios está formado por la diversidad de la humanidad. La libertad. La libertad es uno de los más grandes anhelos del ser humano. Pero ¿qué implica el ser libre? El uso del discernimiento, el actuar en unidad consigo mismo, el no invadir el campo de energía del otro, el saber callar y el saber comunicar. También el no sentirte culpable por hechos que sucedieron cuando tenías otro nivel de conciencia, sino más bien aprender de ellos. El saber comprender que cada uno es uno e independiente del otro, lo que no significa separatidad en la unidad con el todo, sino saber que cada uno es una célula del Padre, una parte de Él, con sus propias tareas, experiencias y dones. Que cada uno es el responsable de sí mismo. Es comprender que el otro te muestra muchas cosas o pocas cosas que las reconoces en ti, pero que tú no eres ese otro, que tú eres tú, y eres tú quien tiene que aprender y experimentar para así ir aprendiendo a vivir, porque cada uno aprende del otro, pero no puede vivir la vida de los demás. El ser libre no es fácil, porque para poder serlo, tienes que estar seguro de que puedes asumir el libre albedrío que el Padre te otorga con tanto amor. Es muy importante aprender a ser tolerante, comprensivo y flexible contigo mismo y con los demás. Si convertirte en un acepta todo o en un justificador complaciente para lograr la armonía que se necesita para ser libre. Es la verdadera verdad en ti la que va a hacerte un ser humano libre. Ser libre también es lograr tu propio sistema de comunicación con el Padre para que Él y tú sean uno en libertad. 14 de octubre del 2001. hay un silencio necesario y bueno que te permite escucharte, y hay otro silencio inútil que te esclaviza. 14 de octubre del 2001. El comentar un hecho es contar o tratar de explicar algo. El juzgar es emitir un juicio o sentencia sobre ese hecho. El calificar es expresar la calidad de ese hecho. El libre albedrío. Cuando yo, Lucy, hablo del libre albedrío, lo hago porque siento un gran amor hacia el Padre por darme la posibilidad de poder optar, escoger, decidir, elegir, declarar, explicar, manifestar, desarrollar, profesar, sentir, experimentar y realizar mi propia relación con Él, lo cual le agradezco profundamente porque me hace sentir una gran libertad en mi comunicación con Él, una comunicación personal y privada en la que Él y yo nos entendemos, con sus altas y sus bajas de mi parte, pero realmente disfruto y gozo de esta comunicación como un niño con juguete nuevo. Creo que este regalo personal del Padre es su máxima expresión de amor, porque me deja en libertad plena para que sea yo quien lo busque y lo encuentre para comunicarnos. A Él no le importa el nombre con que lo llames, lo que le importa es que lo llame y que me comunique con Él, para así convertirse en mi compañero, mi amigo, mi fuerza, mi risa, mi pena, mi amor más grande, mi alegría y mi fe. También me acompaña en mis momentos de duda, de vacilación, y en mis etapas de hacerle preguntas y más preguntas, y muchísimas veces es a través de estos momentos y etapas que establezco una relación y una comunicación más fuerte con Él, porque siempre está presto a escucharme, a responderme y a darme la mano para seguirlo. Yo soy feliz porque me gusta y disfruto mi relación con el Padre. Yo creo que mi jefe es lo máximo en todo sentido, y estoy segura que él disfruta tanto como yo de nuestra relación y de nuestro experienciar juntos. Él sabe que cometo muchos errores, pero como siempre está de muy buen humor, no se amilana con mis errores, sino que me ayuda a corregirlos con amor y paciencia. Es el padre perfecto y es ilimitado en sus recursos para hacer que sus hijos regresen a él. Para mí, él siempre está, estuvo y estará, con un gran amor hacia mí. Por eso me dio el libre albedrío. Esto que escribo es mi experiencia personal, y lo único que puedo hacer es contártela. No puedo pedirte ni siquiera que la aceptes, porque cada uno es uno en su relación con el Padre, y nadie puede interferir en ella. Octubre del 2001. El Padre es para cada persona lo que esa persona se imagina o cree que Él es. ¿Qué es conversar con el Padre? Es mostrarte tal como eres y estás en el momento de hacerlo. Es como ir desnuda ante Él, porque en ese momento no te puedes poner caretas ni ropajes para cubrirte. Si estás con dudas, pues díselas, para que así vayas encontrando la claridad y la verdad de lo que estás pensando o haciendo. Si estás alegre, comparte con Él las alegrías de ese momento. No importa si estas son grandes o pequeñas, díselas. No te las guardes pensando que Él ya las conoce. Por supuesto que las conoce, pero para Él será una alegría el que se las comuniques, porque muchas veces solo conversamos con Él en los momentos de aflicción, para que nos acompañe y nos escuche. Yo sé que el Padre todo lo sabe, pero también sé que cada vez que le contamos un progreso en nuestro caminar, por pequeño que éste sea, Él lo disfruta con nosotros, así como también sé que cada vez que estamos en problemas, Él nos tiende su mano para sacarnos del hoyo. Confíale tus penas y alegrías, y siempre serás feliz porque disfrutarás de su compañía. Noviembre del 2001. Un hermano es aquel que camina por la vida junto a ti, compartiendo el mismo anhelo. Diciembre del 2001. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Piénsalo y vuélvelo a pensar. Hazlo muchas veces y vas a encontrar una verdad, que el sufrimiento es opcional. Sí, Así es. El dolor siempre va a llegar por un lado o por otro. Normalmente el dolor forma parte de tu propio crecimiento, de la experiencia de vida, pero el dolor pasa, se supera, y uno mismo se levanta para seguir caminando. El sufrimiento es el enganche que tienes con ese dolor. Es la cadena que te apresa, que te oprime, que no te deja vivir en paz. El dolor ya pasó, pero el sufrimiento no te deja dar el siguiente paso. Al sufrimiento no le conviene que te olvides del dolor, porque así se asegura de que no evoluciones. El sufrimiento es la parte oscura que hay en cada uno, a la que no le gusta la luz, la que detesta la evolución. Es esa parte del ego que no quiere darte la opción de que te desenganches, que te liberes. ¿Y sabes por qué no lo quiere hacer? Porque le conviene verte así, desarmonizada, y entonces él sigue siendo el amo y señor. Sí, el amo y señor de esa parte de ti que se refugia en el sufrimiento para no ver la luz, para no ver el dolor como una experiencia de vida. Me dirás, lo que pasa es que tú hablas así porque no has experimentado un dolor como el que yo he sentido y el sufrimiento que eso me ocasiona. Te digo que todos los seres humanos pasamos por momentos dolorosos en nuestra vida. La diferencia está en que unos se desenganchan del sufrimiento y otros no lo hacen o no quieren hacerlo. Y no lo hacen porque el sufrir se convierte en una forma de vida. La víctima siempre quiere que le presten atención, por eso requiere de la atención de los demás. Es una forma de ser el centro de. Nosotros somos nuestra propia barrera, nuestro propio impedimento, nuestro propio obstáculo. Y lo que hay que hacer es soltar y saltar esa barrera. Que nos va a tomar tiempo y esfuerzo, es verdad, pero nada es gratis. Todo obstáculo a superar requiere de un trabajo fuerte, voluntad, constancia y entrega. El resultado es nuestra libertad y nuestra armonización. Nos convertimos en un instrumento de la paz para nosotros mismos y luego irradiamos la paz obtenida a los demás. 31 de diciembre del 2001. Padre, la vida sin ti no es vida. El conocer es empezar a vivir. El experienciarte es encontrar el gozo. El unificarme contigo es hallar la gloria. Enero 2002. El pensamiento es creador. El ser es un estado de conciencia. Conciencia es saber, conocer algo. Saber, conocer, igual, estar consciente de lo que conoces. Sabiduría es igual cuando ese algo que conoces y tú son lo mismo. Conciencia, integridad entre lo que sabes, conoces y tú. Conciencia es la estructura y la esencia de todo ser. Todo lo que existe ha sido originado, ha sido pensado en la conciencia y luego manifestado exteriormente por la energía. Conciencia más energía amor es la fuerza dinámica de la creación. Conciencia es el hijo que nació del vacío, el padre cuando se contempló a sí mismo. El vacío materialmente es nada, pero potencialmente es todas las cosas. 9 de mayo del 2002. Los errores. Cuando fui creada por el pensamiento del Padre, su pensamiento en todo momento fue de amor y de perfección, porque Él nunca puede pensar y crear algo imperfecto. Entonces, lo que tengo que recordar constantemente es esa perfección en la que fui creada y no dejarme atrapar por aquello que los humanos llamamos errores. Los errores son el pasado y al tiempo pasado no se puede regresar físicamente. Para lo que sirven los errores es para aprender de ellos, pero no para quedarse enganchada a ellos. Si por X motivos vuelvo a cometer el mismo error, lo que debo hacer es, primero, dar gracias por poder verlo. Segundo, no permitir que el juzgador que hay en mí me haga la vida imposible porque lo repetí. Y tercero, agradecerle al Padre el que me dé la fuerza a través de su amor para levantarme nuevamente y seguir caminando y viviendo. Mayo del 2002. ¿Qué es la vida? La vida es amor. La vida es belleza. La vida es creación. La vida es felicidad. La vida es compartir. La vida es servir. La vida es aprender. La vida es trabajar. La vida es gozo y la vida es caer y levantarse. La vida es sabiduría, la vida es risa y también es lágrima. La vida es dar lo mejor de ti. La vida es saber recibir. La vida es música, color y forma. La vida es un regalo del Padre. La vida es para ser vivida. La vida es el verbo que se conjuga en tiempo presente. La vida es, yo soy la vida. Agosto 2002. Cuando al levantar tus ojos te encuentres con tu imagen en el espejo y al verlas te preguntes, ¿realmente soy yo esa persona? Recuerda que la imagen que ves reflejada es la que tú proyectas sobre ti mismo en el instante en que te estás observando. Agosto 2002. El camino hacia el Padre es tan personal y tan individual que cada uno tiene que encontrar su propia manera de hacerlo. 5 de agosto del 2002. No des por cierto todo lo que escuches o leas. Cuestiónate. Y si no es para ti, déjalo pasar. Agosto del 2002. Gracias a Dios por mi vida, por la oportunidad que me da de experimentar, de vivir el día al día, de aprender que la vida que Él me dio no es nada sin su presencia en mí, presencia que nunca me abandona, así yo lo abandone muchas veces, porque su amor es tan espléndido que Él no duda, porque sabe que mi aparente abandono es solo un bache en el camino de la vida. 15 de agosto del 2002. Yo y los otros somos lo mismo en esencia, pero no en vivencia. 16 de agosto de 2002. La experiencia viene con la acción que tú realizas. 17 de agosto de 2002. Las cosas más importantes de tu vida tienes que descubrirlas por ti misma. Hay dos palabras que pueden cambiar tu vida y ellas son sí y no. Por eso es necesario el uso del discernimiento en cada acción a realizar. La reencarnación. La reencarnación es un tema sobre el que siempre he tenido una opinión muy personal, y cada vez que he conversado sobre él, siempre lo he expuesto tal y como lo siento. Para mí, la reencarnación de almas no existe. Lo que yo pienso sobre ese tema es que cada vez que una persona logra hacer un cambio en su vida, ya sea físico, en lo moral o en lo espiritual, se recrea a sí misma. Es decir, que se produce un nuevo nacimiento, un renacimiento, y empieza un nuevo ciclo de vida en ella, y que para lograr este renacimiento no es necesario morir físicamente. Creo que cada uno de nosotros es único. Es que no existen dos personas iguales, y esto ahora ha sido comprobado por el hombre científicamente a través de los estudios del ADN. Cuando cada persona nace, trae consigo un sello, la impronta, el arquetipo que es lo que lo va a identificar. Esto lo sé ahora, pero yo siempre lo he sentido. Si yo pensara que cuando mi vida como ser humano termina, o sea, cuando me llegue la hora de partir de este mundo, mi alma, mi yo soy, va a regresar a este mundo convertida en otra persona o en un animal o en una planta, estaría dudando de la ilimitabilidad creadora del Creador. No creo, ni nunca he creído, que el Creador sea repetitivo. No necesita serlo. También pensaría que no tengo que esforzarme para que mi anhelo de reunirme con Él se cumpla, porque total, en otro momento voy a poder hacerlo. Cada ser que Él crea es único, y por eso las almas no son compartidas. Cada una es una y tiene la posibilidad de llegar a su Creador. Por eso me reafirmo en que cada uno de nosotros es original. El Creador no usa papel carbón. Lo que yo creo es que en cada persona está latente el potencial de recrearse a sí mismo, de volver a nacer sin necesidad de morir físicamente. En la filosofía oriental, sobre todo en la India, se maneja un concepto totalmente distinto sobre el tema de la reencarnación. Ellos predican un círculo constante de encarnaciones sucesivas del hombre, o sea, una doctrina de reencarnación de almas que para mí no es otra cosa que un constante escape de su yo personal. Esa forma de pensar no va con lo que yo siento y creo dentro de mí. Pero respeto a todas aquellas personas que sí lo creen. Cada uno de nosotros es una creación tan original que es totalmente libre de escoger su propia filosofía y su propia forma de vida. La que yo he escogido y en la que siempre he creído es la de una sola vida en la que voy a hacer todo lo posible para regresar junto a mi Padre Creador. La tolerancia. Tolerancia es el respeto y la consideración que debemos tener hacia las otras personas, y esta incluye su manera de actuar, de pensar y de sentir, aunque éstas sean muy diferentes a las nuestras. Cada ser humano es individual, es por eso que en el recorrido de nuestra vida vamos a encontrar personas que piensen, actúen y sientan de manera diferente a la nuestra en muchos aspectos. Es precisamente cuando las personas piensan, actúan y sienten diferente a nosotros que la tolerancia entra en el juego de la vida. ¿Puedes imaginar por un momento lo que sería nuestra vida si todos pensáramos, actuáramos y sintiéramos lo mismo? Sería de lo más aburrida, ¿no es así? La tolerancia es la que nos permite interactuar, conocer y convivir con otras personas. El ser tolerante nos da la gran oportunidad de crecer y desarrollarnos como seres humanos libres y evolucionados. Para ser tolerante, lo primero es aprender a ser tolerante contigo mismo. En medio de una conversación que ya se estaba convirtiendo en discusión, una amiga me dice: ¿realmente son tan intolerantes como dicen? ¿Tienes algún libro o información sobre cómo aprender a ser tolerante? Lo único que yo te puedo transmitir es mi experiencia personal, y lo puedo hacer porque me has hecho la pregunta. El aprender a ser un poco más tolerante cada día solo se logra a través del esfuerzo y trabajo personal, que es el precio que se paga por aprender a evolucionar. Porque como todo en la vida, el aprender a evolucionar tiene un precio. Nada es gratis. Quiero decirte que en muchas circunstancias aún me falta mucho de tolerancia, porque estoy en proceso de aprendizaje, pero eso no me asusta, muy por el contrario. Cuando puedo descubrir que estoy siendo poco tolerante conmigo misma, con otra persona o situación, doy gracias de poder descubrirlo y aprendo una lección más. A los errores que cometemos hay que aprender a darle las gracias, para mí, por dos razones importantes. 1. Cuando los descubrimos y los corregimos, aprendemos y así ganamos la experiencia, que es lo que nos permite escribir nuestro libro de la vida, que es tan personal como nosotros mismos, y es al que debemos recurrir cuando alguien nos hace una pregunta, como lo estoy haciendo yo ahora. Y 2. Porque al descubrirlos y empezar a superarlos, nos permite no quedarnos enganchados en el pasado, sino aprender a vivir en el aquí y el ahora, que es lo más importante. Una de mis experiencias. Esto que te voy a contar es lo primero que me viene a la memoria al recordar tus preguntas. Si está bien o no empezar así, creo que no es importante. Lo importante es que ojalá te pueda servir. Quizás lo más difícil para mí fue cuando decidí aprender a ser tolerante con lo que yo llamaba el nivel intelectual de las personas. No sabes lo intolerante que podía ser en este tema en especial. Era tanto que no me gustaba. Estoy usando gustar y no tolerar, lo acabo de descubrir. Que no me gustaba conversar con las personas que yo consideraba que no estaban a mi nivel, porque lo consideraba una pérdida de tiempo. La verdad es que me ha costado mucho trabajo poder ir superándolo, porque lo tenía muy, pero muy dentro de mí. Me daba el lujo de calificar a las personas por los libros que leían, por lo que yo consideraba que sabían. Como yo leía un promedio de 3 o 4 libros por mes, seguía cursos en la universidad y leía todos los periódicos y las revistas, sentía que eso me daba el derecho de hacer la calificación y la clasificación. Ahora puedo ver mi forma de actuar y decirme, qué error el que cometiste. Valorar a las personas por lo que leían y aprendían, y no por lo que ellas eran y son en realidad. En esta etapa de mi vida, en la que disfruto con la conversación de diferentes personas, de las que muchas veces aprendo más que leyendo un libro, es que puedo decirte que hoy sé que de los errores se aprenden grandes lecciones. Cuando te digo que no me juzgo, sino que aprendo, es porque también he aprendido que el juez que todos tenemos dentro es muy autocrítico y drástico, drástico con sus sentencias. Siempre te dice que tienes que pagar por los errores, no una, sino miles de veces. Y es por este pago que nos quedamos enganchados con el pasado, porque tomamos los errores como fracasos y no como experiencias. El quedarnos en el pasado no nos permite superar la valla para seguir creciendo y evolucionando como seres humanos. ¿Cómo fue que empecé este proceso de aprendizaje? Lo empecé hace ya varios años, cuando se me dio la oportunidad de aprender que había otra manera de vivir. En esta nueva forma de vivir, el aprender a amarte a ti misma es muy importante. Significa que tengo que aprender a conocerme a mí misma, y esta es una tarea de descubrimiento constante. Ha sido y es durante este trabajo que trato que sea consciente que he ido descubriendo muchas cosas sobre mí misma. Entre las cosas que he descubierto está mi falta de tolerancia hacia mí misma y también hacia otras personas, situaciones o manera de pensar de otros. La primera vez que me encontré cara a cara con lo de la falta de tolerancia me dije, ¿intolerante yo? No, no es así. A mí que me gusta tanto la libertad, ¿cómo voy a ser poco tolerante? Debo de haber entendido mal. Y por supuesto seguí adelante sin hacer caso de mi propia advertencia. Cuando la pregunta me volvía a regresar, encontraba mil y una formas de demostrarme que no era así. Podía aceptar que era algo elitista, pero nada más. Y además me decía que el serlo no era tan grave. Así que seguí adelante sin escucharme. Hasta que no pude evadirla más y me dije, ok, voy a volver a hacer la pregunta. ¿Soy intolerante? Y la respuesta fue, la verdad es que tú no quieres ver ni oír porque no quieres ir más allá. No fue fácil escuchar esto. Entré en rebeldía contra mí misma por haberme hecho la pregunta, ya que por supuesto la respuesta no me había gustado para nada. No se acomodaba a mis respuestas anteriores, las que al fin y al cabo no me traían ninguna molestia y yo me sentía cómoda con ellas. Entonces apareció otra pregunta. ¿Quieres quedarte como estás o quieres aprender a conocer? Después de pensarlo y volverlo a pensar durante un par de días, tomé la decisión de ponerme a trabajar conmigo misma, porque de verdad quería y quiero crecer como ser humano. Una de las cosas que me pasó a los pocos días de haber empezado fue que escuché a alguien decir, cuando el discípulo está listo para oír y hacer, El maestro se presenta con la enseñanza. Lo había escuchado anteriormente, pero lo tomaba como un dicho popular más. El transcurrir de los días me fue enseñando lo importante que es estar lista. Cuando tomé la decisión de trabajar en mí, lo cual significa que estoy o trato de estar siempre en tiempo presente, consciente, despierta y comprometida conmigo misma, pude comprobar cuán cierta es esta frase. Cuando ya estaba trabajando para averiguar por qué evadí este tema de la tolerancia, no te puedes imaginar todo lo que me fue llegando como información. Muchas veces me he quedado sorprendida porque ya no sabía ni qué pensar. Y así fue que fui descubriendo que el maestro no es un catedrático ni un profesor especial. El maestro es muchas cosas y te va enseñando de a pocos porque él no tiene ningún apuro. Para el maestro, el tiempo no existe. Lo que existe es tu decisión y tu esfuerzo. El maestro son las respuestas sinceras a las preguntas que te haces sobre ti misma. Ese es tu maestro interno y el que más te va a ayudar. Hablo de respuestas sinceras porque tendemos a engañarnos, a cubrirnos con el escudo de protección para no sentirnos mal. El maestro también es lo que escuchas, lo que lees, lo que puedes ver en una película, lo que descubres conversando con alguien o escuchando una conversación y muchas cosas más. Lo importante es estar atenta, ya que las enseñanzas y las respuestas las tiene que descubrir cada uno. Este trabajo solo lo puedes hacer tú por ti y para ti. Es como si estuvieras haciendo experimentos en tu laboratorio personal, y muchas veces vas a requerir de un esfuerzo grande para seguir haciéndolo. No sabes la cantidad de fuerzas de oposición que hacen su aparición. Estas fuerzas van a ponerte mil y un obstáculos en tu camino de trabajo. Van a tomar las formas más diversas como dolores de cabeza o de espalda, supuestos compromisos, llamadas telefónicas, el popular más tarde lo hago porque ahorita no tengo tiempo de hacer el trabajo con seriedad, no encuentro mi lapicero, en fin, las excusas más variadas que te puedas imaginar. Y algunas nuevas que ni siquiera te imaginabas que existían. El hacer este trabajo no es fácil, ni se consiguen los resultados de un día para otro. Este trabajo personal no se puede tomar como un reto. Es una meta, un anhelo de ser cada día un mejor ser humano. Noviembre 2003. La vida es como un cuaderno nuevo, porque todos los días te ofrece una página en blanco.